Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron ante el Senado una resolución que pide restablecer el programa Parol para médicos de Cuba.
Un estudio demuestra que desde 2008 a 2017 desaparecieron más de 98.000 puestos de trabajo en Cuba.
Muchos cubanos califican de crítica la situación de los medicamentos en el territorio nacional.
El presidente Donald Trump enfatizó que por el momento no va a declarar emergencia nacional para poner fin a la paralización del gobierno.
La OEA resolvió desconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Rafael Solís renunció a su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
Y Estados Unidos comenzó a retirar sus tropas de Siria.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 11 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, la producción de Berta Arrabano. Son exactamente las 5:02 y enseguida damos comienzo a las noticias de Cuba.
Los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron en el Senado en Washington una resolución bipartidista que pide restablecer el programa de parol o refugio para los médicos cubanos en terceros países. Tomás Regalado amplía.
El programa de parol para los médicos cubanos, conocido como Cuban Medical Professionals Parole, brinda refugio a los galenos después de escapar de misiones en el exterior. Fue aprobado por el expresidente George W. Bush en agosto del 2006 y suspendido por el expresidente Obama en el 2016. En un comunicado, el senador Menéndez dijo que el régimen cubano, sus socios extranjeros y la comunidad internacional deben rendir cuentas por la explotación de los médicos cubanos. La resolución hace referencia a la situación enfrentada por los médicos cubanos en Brasil bajo el programa Mais Médicos, sujetos a embargos salariales, restricciones de movimiento y vigilancia constante por parte de las autoridades.
Los médicos cubanos en terceros países son víctimas de esclavitud moderna.
Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras.
Es todo un sistema muy turbio de negocios del gobierno cubano donde se enriquece a costa del trabajo esclavo de estos muchachos.
Por su parte, el senador Rubio dijo que es indignante, aunque no sorprendente, que la dictadura cubana continúe manipulando a los médicos para enriquecerse.
Solo en el 2016 se estima que el régimen cubano ganó más de 8.000 millones de dólares por explotar los servicios de los profesionales cubanos.
Y desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, reacciona a la resolución presentada en el Senado estadounidense.
Supimos inmediato de esta propuesta, ¿no?, de Bob Menéndez y Marco Rubio, que trata, ¿no?, de la situación que se puede considerar como tráfico humano, así ellos la plantean, que el régimen cubano tiene con los médicos, con otros profesionales de la salud y con muchos profesionales cubanos. De hecho, en la Unión Patriótica de Cuba apoyamos plenamente esta iniciativa y creemos que esa forma moderna de esclavitud que el régimen protagoniza sobre estos profesionales y sobre otros muchos cubanos debe ser no solamente denunciada constantemente, sino también sancionada, condenada, ¿no?, por congresos y por instituciones, organizaciones del mundo libre. Durante años ha estado robando a estos profesionales y no solamente le ha estado robando el mayor porciento de su salario, no, además de eso le ha impuesto medidas verdaderamente crueles, abusivas, vergonzosas, como la de no poder tener a sus familiares junto a ellos cuando están en las llamadas misiones y el castigo final para los que deciden abandonar las misiones, que no pueden entrar a Cuba durante 8 años. Incluso el Código Penal cubano sanciona con severa condena a los profesionales que cumpliendo, estando en las llamadas misiones, decidan abandonarlas.
Un estudio de los anuarios estadísticos del Ministerio de Salud Pública realizado por Diario de Cuba arrojó que desde 2008 a 2017 han desaparecido más de 98.000 puestos de trabajo en el sector de la salud.
El gobierno cubano eliminó del sistema sanitario de la isla 77.880 puestos de técnicos y 20.124 de personal de enfermería, que ya no prestan servicio a la población, que ha aumentado, por cierto, en los últimos 10 años.
El resultado de esta racionalización es una saturación de trabajo para técnicos y personal de enfermería y una disminución de la calidad en la atención sanitaria.
Cuba no suele precisar el número de trabajadores del sector que están fuera del país. No obstante, en 2015, la viceministra de Salud Pública, Marcia Cobas, dijo a la prensa oficial que había más de 50.000 colaboradores en 67 países y que más de 25.000 de ellos eran médicos.
Mientras tanto, muchos cubanos califican de crítica la situación de los medicamentos en el territorio nacional, con largas colas para adquirirlos y escasez de todo tipo que afecta incluso a los hospitales.
Desde Contramaestre en Santiago de Cuba, el residente Fernando Ginarte comenta que hasta los analgésicos, que en una época eran vendidos libremente, ahora no se encuentran.
En Santa Clara, las colas y espera para adquirir medicamentos son enormes y no siempre se encuentran, dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Los residentes de esa ciudad hacen colas por días esperando para comprar medicamentos para la presión arterial y calmantes, explicó.
La deteriorada situación de las vías y el mal estado técnico del parque automotor sobresalen como las principales causas de alto número de accidentes de tránsito en Cuba. Rafael Martínez Sixto aborda el tema.
Ese alto número de accidentes de tránsito está ocurriendo desde hace años. La gente se pregunta qué hacen entonces las autoridades.
Con la cantidad de accidentes que hemos tenido en Cuba, ya es hora para que el país hubiese tomado medidas.
Vladimir Cruz es cuentapropista en Jatibonico, Santispíritus.
El gobierno no está haciendo lo necesario.
Esto es una cosa que es inexplicable.
El que habla ahora desde Guantánamo es el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina.
Cada vez que yo voy a mi ciudad natal, yo veo que las calles están igualitas o peor. Estamos hablando ya de hace más de 40 años.
Cruz y Rodríguez Lobaina coinciden en las principales causas de estos accidentes.
La calidad de las carreteras. La carretera central, hay tramos que están terribles. Las señales y el parque automotor.
El estado vial, las carreteras y demás. El estado técnico, los carros, el parque automotor.
El propio régimen cubano reconoce que estas son las causas predominantes. Incluso que los accidentes representan la quinta causa de muerte en Cuba. Pero
no veo una estrategia, una política de prevención de accidentes.
Porque aunque para reparación de una vía puede costar caro y demás, pero para eso son los gobiernos, para mejorar las calles, incluso asegurar la vida de las personas, de los ciudadanos.
La situación es tan alarmante que a fines del año pasado, un ejemplo, tras sufrir un accidente por baches en la vía y mala señalización, el conocido actor Luis Alberto García comentó en Facebook que bien podrían dejar de edificarse unos cuantos hoteles y campos de golf y darnos calles y caminos más decentes a ahora, no en el 2030. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Las nuevas tarifas por sobrepeso de equipaje en ómnibus nacionales afectarán principalmente a los cuentapropistas. Tomás Cardoso con el reporte.
El Ministerio del Transporte anunció que desde este jueves 10 de enero se comenzó a cobrar una tarifa por el sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales. En la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol considera que la medida afectará seriamente a los cuentapropistas.
Sé que hay muchas personas que se dedican a trasladarse a la capital y buscar mercancías allá, y traerla hacia el interior y revender y toda esta situación, y así van buscándose la vida. Me imagino que lo que están buscando es cercar a estas personas que se están dedicando a comerciar las mercancías. En realidad no solo está casi nulo el transporte aéreo, porque el transporte ferroviario verdaderamente prácticamente no existe.
Por su parte, desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que la tarifa traerá más corrupción ante la necesidad de los cubanos de transportar las mercancías.
Imagínese usted que el gobierno, aparte de la tarifa alta que me está cobrando por la transportación, que me cobre igual una tarifa por el peso de lo que yo traigo también para mi sustento. Todos sabemos que hay choferes de ómnibus que llevan cargas a otras personas, a otra provincia, han tenido que pagar por esto. Bueno, en este caso ahora no dudo tampoco que, bueno, también le esté cobrando el chofer por su cuenta un impuesto también por este tipo de carga que va a llevar la persona.
Y desde Camagüey, el periodista Henry Constantín concluye que con esta tarifa el Estado tiene aquí un incremento seguro de sus ganancias.
Sí, es encarecerle más la vida a las personas y sobre todo el Estado quiere sacar su cuota de la abundancia importante transporte de mercancías que se daban estos ómnibus, todo noche y madrugada.
La nueva regulación establece que los pasajeros mayores de 12 años tendrán permitido transportar hasta 20 kilogramos exentos de pago, mientras que el cobro extra por sobrepeso se hará en moneda nacional y tendrá una tarifa progresiva. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló defiende el derecho del cubano a la propiedad de la tierra.
Yo creo que uno de los artículos álgidos que no han tocado y que merece tenerse en cuenta es el artículo 29, que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Imagínate tú en Cuba, un país que no es capaz de producir los alimentos que consume, un país que tiene prácticamente la mayor parte de sus tierras incultas, baldías, pues que un agricultor, un propietario de la tierra no tiene derecho a venderla y hipotecarla, transferirla a otra propiedad que no sea la del Estado. Digamos que un agricultor muere y sus hijos, si no trabajaron previamente durante 5 años ese terreno, están obligados a vender esa tierra al Estado, porque no pueden adquirirla para sí y venderla a una tercera persona. Digamos que esto es algo, es genocida, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la carencia de alimentos que está viviendo en estos momentos la nación cubana.
Cinco, 12 minutos, amigos. Pasamos ahora a las informaciones de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dijo hoy que por ahora no va a declarar emergencia nacional para poner fin a la paralización parcial del gobierno y asegurarse los fondos que pide para construir un muro en la frontera con México. El mandatario sostuvo que prefiere que el Congreso actúe, ya que esto es algo que el Congreso puede resolver.
Y el vicepresidente de Estados Unidos dijo que el tema de DACA no está en la mesa de negociaciones para reabrir el gobierno, cuyo cierre parcial llega hoy al día 21. Desde la Voz de América en Washington, informa Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el jueves que el programa DACA, que permite que las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños permanezcan en el país, no estaba en la mesa de negociaciones hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie al respecto. En declaraciones a los periodistas sobre el punto muerto en que se encuentra la seguridad fronteriza, que ha cerrado parcialmente el gobierno federal, Pence también dijo que el presidente Donald Trump está muy dispuesto a cambiar las leyes para permitir el procesamiento de menores en el país. Cuando el presidente Trump anuló las protecciones que tenían los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos a Estados Unidos de niños, el procurador general de California, Javier Becerra, pidió a un integrante de la sección de derechos civiles de su dependencia que preparase una respuesta legal del Estado. El caso llegó a la Corte Suprema, que el viernes analizará si acepta una apelación o no. Entre tanto, algunos senadores republicanos intentaban crear una salida al cierre temporal del gobierno que hoy llega al día 21, al combinar dinero de seguridad de la frontera con medidas de inmigración apoyadas por los demócratas. Sin embargo, la propuesta no tuvo recepción. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, expresó su frustración. Nunca he estado más deprimido sobre avanzar que ahora. Los demócratas han dicho que no quieren incluir el tema de DACA en las negociaciones para reabrir el gobierno, en parte porque no confían en el presidente Trump para las negociaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en su cruzada buscando conseguir apoyo para la construcción del muro fronterizo, el presidente Donald Trump visitó la frontera con México, conversó con agentes de la patrulla de fronteras y discutió la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza. Desde Washington, Tony Cano con los detalles.
El presidente Donald Trump amenazó el jueves con declarar un estado de emergencia a fin de evadir al Congreso si no puede llegar a un acuerdo con los demócratas para construir un muro en la frontera con México. Bueno, podemos declarar una emergencia nacional. No deberíamos tener que hacerlo porque ese es un asunto de sentido común. Esto no debería estar sucediendo en nuestro país y lo que se ve en la frontera no es un problema tan grande como el de quienes atraviesan hacia nuestro país. Así que
habrá crímenes en Iowa, en New Hampshire, en Nueva York y en otros lugares. No se asocia con la frontera, pero llega a través de la frontera. Trump hizo las declaraciones en la zona fronteriza luego de que unas negociaciones sobre el tema fracasaron estrepitosamente y señaló que otro enorme grupo de migrantes está en camino a Estados Unidos desde Centroamérica. Una caravana se está formando ahora mismo en Honduras y se supone que es más grande que las otras. Controlaremos esto a medida que surja. Si tuviéramos un muro no tendríamos ningún problema, pero no lo tenemos, así que manejaremos el asunto. En su viaje a McAllen, Texas, el mandatario visitó una comisaría de la Patrulla de Fronteras para participar en una mesa redonda sobre inmigración y seguridad fronteriza y asistió a una reunión informativa sobre seguridad en la zona. McAllen está en el Valle del Río Grande, la parte de la frontera que registra más cruces ilegales a territorio estadounidense. Tony Cano, Washington.
5:16 minutos, amigos, momento de comenzar nuestro primer recorrido por América Latina.
La Organización de Estados Americanos resolvió desconocer la legitimidad de la segunda presidencia de Venezuela que asumió Nicolás Maduro. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
La Organización de Estados Americanos no reconoció la legitimidad del segundo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una resolución que fue aprobada este jueves por 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones. La resolución también pidió convocar nuevos comicios e instó a sus miembros a adoptar medidas que permitan contribuir al restablecimiento del orden democrático en ese país. En declaraciones a la prensa, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró que Washington tiene un compromiso con el pueblo venezolano y que hará todo lo posible para que regrese la democracia a ese país.
Fue un voto histórico en la OEA. Es la primera vez que la gran mayoría de los países en Latinoamérica reconocen lo que está pasando en Venezuela, que es un ataque total a la democracia. Lo que estamos viendo es que los países hoy vinieron a apoyar a la democracia en Venezuela y ningunos fueron a Caracas a apoyar el régimen dictador de Nicolás Maduro.
El documento fue respaldado por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima, además de Estados Unidos, República Dominicana, así como Bahamas, Barbados, Jamaica y Haití. Por su lado, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Dominica votaron en contra, mientras que México, San Cristóbal y Nieves, Trinidad y Tobago, Uruguay, Antigua y Barbuda, Belice y El Salvador se abstuvieron. En la resolución aprobada este jueves, los integrantes del organismo demandaron la inmediata e incondicional liberación de todos sus presos políticos y urgieron al régimen venezolano a que permita el inmediato ingreso de la ayuda humanitaria para su pueblo. Asimismo, instaron a que sus estados miembros y observadores permanentes adopten las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren para contribuir a la restauración del orden democrático en Venezuela. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas aboga por un diálogo político en Venezuela, según nos informa desde New York Carmen María Rodríguez.
Una vez más, Naciones Unidas abogó por el diálogo en Venezuela, también el día en que Nicolás Maduro asumió un segundo plazo de poder en el país latinoamericano. Esto luego de que el Grupo de Lima, con la excepción de México, abogó porque Nicolás Maduro le entregara el poder a la Asamblea Nacional de Venezuela, en su mayoría opositora, con la intención de que la entidad convocara nuevas elecciones. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, afirmó que sigue de cerca la situación en Venezuela y también los pronunciamientos de países al respecto. El vocero de Antonio Guterres dijo que la Secretaría de la ONU no se inmiscuye en el reconocimiento o no de gobiernos, mientras la ONU desea mantener su contacto con el país para poder trabajar dentro del marco de la entrega de alimento, productos de salud y nutrición. Stefan Dujarric afirmó la ONU apoya al diálogo así como el diálogo regional. Al añadir,
we have always called for inclusive political dialogue. We have supported the various initiatives that commit the parties to an inclusive.
Siempre hemos hecho llamados por diálogos políticos que incluyan a todos y hemos apoyado iniciativas que comprometan a las partes a diálogos políticos creíbles. El secretario general está dispuesto a apoyar en esta y toda manera que él pueda ayudar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y Latinoamérica rechaza y no reconoce la presidencia de Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
Los gobiernos latinoamericanos reaccionaron rápidamente rechazando la legalidad de la investidura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció en la víspera la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Venezuela.
He dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país.
Entre tanto, el gobierno argentino suspendió un acuerdo de exención de visas con Venezuela para pasaportes diplomáticos y oficiales y prohibió el ingreso al país de integrantes de alto nivel del régimen venezolano. El canciller argentino Jorge Fauri aclaró que el gobierno de Mauricio Macri no interrumpirá, sin embargo, las relaciones diplomáticas con Venezuela, con el objetivo de brindar asistencia a los connacionales residentes en dicho país.
Porque no reconocemos la legitimidad del mandato que acaba de iniciar Nicolás Maduro. Esta posición de Argentina y de otros países del Grupo de Lima, y obviamente ahora pasa a ser un régimen ilegítimo tal cual lo hemos declarado en la reunión del Grupo de Lima del 4 de enero pasado.
El gobierno peruano anunció que llamó a consultas a su encargada de negocios en Caracas, Rosa Álvarez, en protesta por la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por segunda ocasión. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo:
el gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Esa posición de la OEA valida que todos los países del hemisferio que defendemos la democracia nos unamos en una sola voz para proteger a esa Asamblea Nacional, para que el mundo entero rechace la dictadura y para que la dictadura quede, como deben quedar las dictaduras, aisladas en el entorno internacional.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Rafael Solís, renunció a su cargo y en una carta abierta criticó duramente al régimen de Daniel Ortega y advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil en el país.
Solís, quien fue padrino de la boda de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, también renunció a su militancia en el Frente Sandinista, del que era considerado su operador político en el Poder Judicial.
Argumentó que no desea participar en un gobierno que no cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo y que se apoya únicamente en el uso de la fuerza para mantenerse en el poder.
El ahora ex magistrado acusó a Ortega y Murillo de imponer un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales, lo que podría llevar a que la oposición también se arme y todo desemboque en una guerra civil.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, denunció este jueves el debilitamiento del Estado de Derecho ante las graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad en Nicaragua.
En un comunicado, la Comisión advirtió que la grave crisis de derechos humanos en el país se ha extendido por más de 8 meses debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al gobierno.
Y miles de manifestantes iluminaron el jueves con antorchas las principales avenidas de Buenos Aires para protestar contra el aumento de tarifas de los servicios públicos impulsado por el presidente Mauricio Macri.
El poderoso gremio de camioneros y la central sindical convocaron a la masiva marcha de las antorchas, a la que se sumaron partidos de izquierda y manifestantes independientes.
El líder del gremio de camioneros criticó duramente al gobierno nacional y advirtió que se está organizando un paro nacional. A las 6:05:24, vamos a llevar a ustedes el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció con poca nubosidad en occidente y centro y después se incrementó a parcialmente nublado con escasas lluvias. En la región oriental, pues está nublado con algunos chubascos y lluvias también en sus zonas de la costa norte, que por la tarde se extendieron igualmente al interior y a la zona sur. Durante el día las temperaturas alcanzaron máximas entre 25 y 28 grados Celsius, hasta 29 grados Celsius en el sur oriental, mientras esta noche estarán entre los 18 y 21 grados Celsius. En el occidente y centro los vientos son del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte, y en la parte oriental variables y débiles y soplando del nordeste desde el final de la tarde con igual velocidad. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto del litoral norte y en la mar tranquila en todo el litoral sur. Hasta aquí el estado del tiempo.
Estados Unidos comienza a retirar sus tropas de Siria, anuncia un portavoz militar. Desde La Voz de América en Washington informa Luis Alberto Facal.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado el proceso de retirar las tropas de Siria, según dijo un portavoz militar el viernes. El coronel John Ryan, portavoz de las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos, dijo en un comunicado que Estados Unidos, y citamos, ha comenzado el proceso de nuestro retiro deliberado de Siria. Debido a la preocupación por la seguridad operativa, no analizaremos las líneas de tiempo, ubicaciones o movimientos de tropas específicos. Fin de la cita. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que el retiro comenzó el jueves por la noche, cuando unos 10 vehículos blindados y otros equipos se retiraron de una base estadounidense en Melan, en la provincia de Al-Haska. El mes pasado, el presidente Trump prometió retirar los aproximadamente 2.000 soldados actualmente estacionados en Siria, anunciando que el Estado Islámico ha sido derrotado en la región. La polémica medida provocó críticas bipartidistas y causó que el secretario de Defensa, James Mattis, anunciara un día después la salida de la administración en protesta. Las tropas estadounidenses han estado involucradas en la guerra en Siria desde 2014, cuando la primera fuerza de élite llegó al país para asesorar a los combatientes liderados por los kurdos que estaban involucrados en batallas contra el grupo Estado Islámico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos planea organizar una cumbre mundial centrada en Oriente Medio, particularmente Irán, según declaró hoy el secretario de Estado Mike Pompeo a la cadena de televisión Fox News.
Pompeo dijo que la cumbre tendrá lugar en Polonia los días 13 y 14 de febrero próximo.
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que decenas de países de todo el mundo se reunirán para enfocarse en la estabilidad, la paz, la libertad y la seguridad de Oriente Medio.
Pompeo resaltó que eso incluye un elemento importante para garantizar que Irán no sea una influencia desestabilizadora en la región.
Y Naciones Unidas manifiesta preocupación por los informes sobre civiles asesinados en combates en el nordeste de Siria. Los detalles con Radio ONU desde New York.
Hay indicios de que algunos de los combates han tenido lugar cerca de los campamentos de personas desplazadas internamente. Según informaciones procedentes de la región, personas ya desplazadas y otros civiles se han visto obligados a huir a otras zonas. También se informa que la violencia ha afectado a varias instalaciones médicas. La situación humanitaria en el noroeste del país se ha complicado aún más debido al frío severo de este invierno, que incluye inundaciones en varias áreas que han afectado a unos 23.000 desplazados internos y destruido unos 3.000 refugios temporales.
Después de casi un mes de su aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la aplicación del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regulada enfrenta innumerables retos. Informa Lina Correa.
152 naciones en el mundo aprobaron el establecimiento de un marco legal que permita que los gobiernos hagan frente a los masivos movimientos migratorios que se registran en todos los rincones del planeta.
Darle un rostro humano a la migración y hacer que funcione para todos.
El pacto no es una varita mágica que resolverá todos los problemas, pero creo que si nos involucramos seriamente en su apoyo, el instrumento realmente puede generar una transformación.
Pero a casi un mes de su masiva aprobación, los retos para implementar la iniciativa son evidentes en posturas como la adoptada por naciones como Hungría.
La migración es un fenómeno peligroso, ha probado que puede desestabilizar a los países de tránsito y que representa un alto riesgo para la seguridad de los países de destino.
En el mismo sentido, Estados Unidos votó contra la iniciativa.
Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluyendo la declaración de Nueva York, representan un esfuerzo para avanzar en la gobernabilidad global.
No obstante, el alto comisionado de la ONU para los refugiados recordó a quienes esgrimen estos argumentos el carácter de las convenciones de Ginebra, a propósito firmadas por Estados Unidos.
El pacto no obliga a nadie, pero ofrece una oportunidad que esperamos sea tomada por los estados.
A pesar de los retos, ni inmigrantes como Cristian Giovanni Ramos ni los líderes de las agencias humanitarias que han unido esfuerzos para convocar a todos los sectores sociales bajo el concepto de responsabilidad social pierden las esperanzas. Lina Correa, Voz de América.
El relator de la ONU para los Derechos Humanos en Corea del Norte, el argentino Tomás Ojea Quintana, instó hoy a la comunidad internacional a no ignorar mejorías en el tema de los derechos básicos en ese país durante el proceso de diálogo para la firma de un acuerdo de paz.
En Seúl, Ojea hizo una evaluación de su quinta misión a Corea del Sur y lamentó que Corea del Norte siga sin aceptar su solicitud para visitar el país y que los funcionarios norcoreanos ni siquiera quieran intercambiar puntos de vista por carta o en persona.
Ojea presentará un informe en marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El letrado subrayó las dificultades que encaran los coreanos a diario y su falta de libertades, además de criticar los campos de concentración para disidentes y la tortura que sufren aquellos que desertan y son repatriados.
No obstante, el letrado argentino cuestionó también las múltiples sanciones impuestas a Pyongyang, incluso por la propia Naciones Unidas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Varios extranjeros y tres cubanos murieron en el accidente de un autobús turístico que se volcó en la provincia de Guantánamo.
Actores de la sociedad civil cubana abrirán en La Habana un primer centro de democracia deliberativa con el objeto de empoderar a los cubanos en el debate.
El presidente de Colombia pidió a la comunidad internacional que cerque diplomáticamente al régimen de Venezuela.
Y el presidente Trump canceló su viaje al Foro de Davos, programado para realizarse del 21 al 25 de enero.
Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, viernes 11 de enero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio José Antonio Évora, nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción de Berta Arrabal. Son las 5:32 minutos y en esta segunda hora vamos a comenzar las informaciones, igualmente como lo hicimos en la primera, con Cuba.
Dos argentinas, una alemana y un francés, son los extranjeros fallecidos en un accidente de autobús que ocurrió el jueves en la provincia cubana de Guantánamo, en el que también murieron tres cubanos.
Otras 33 personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas por el accidente que involucró a un vehículo de la empresa de ómnibus turístico Vía Azul, que había partido desde Baracoa y se dirigía a La Habana.
Un diario oficialista cubano aseguró que el autobús volcó después de que su conductor perdiera el control cuando se adelantó en una zona pendiente conocida como Loma Herradura.
Y precisamente, de acuerdo con una información de la agencia EFE, el gobierno de Cuba señaló hoy como responsable directo de ese trágico accidente de autocar, con 7 muertes, al conductor de 55 años de edad, a quien acusó de haber perdido el control del vehículo por no tomar las medidas de seguridad adecuadas.
Y actores de la sociedad civil cubana abrirán en La Habana un primer centro de democracia deliberativa con el objetivo de empoderar a los ciudadanos en el debate y la toma de decisiones. Amado Gil conversó con el activista Fernando Palacios, uno de los promotores del proyecto.
El Centro de Democracia Deliberativa en Cuba será un proyecto que construirá espacios para que los ciudadanos puedan conocer y apropiarse de las herramientas necesarias que les permitan crear una estrategia para la toma de decisiones democráticas con respecto a problemas a nivel de comunidad o de país. Ese es el objetivo que se propone Fernando Palacios Mogar, promotor del proyecto con el que se muestra optimista.
Nosotros lo que pretendemos es crear ese espacio físico donde puedan venir personas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, que tengan un camino recorrido y se puedan organizar talleres, conversatorios con grupos de ciudadanos y organizaciones dentro de Cuba que les interese trabajar este tema y de esta forma empoderar a estos ciudadanos para que comiencen a implementar dentro de sus quehacer diario como generación y como ciudadanos esta herramienta.
Lo más importante, afirmó Palacios, es poder utilizar a los activistas cubanos que han recibido alguna formación en el exterior para que pasen los conocimientos a personas comunes que quieran adentrarse en las discusiones, en el debate.
Realmente el nivel de Ciudad Romero en cuanto a democracia es bajo, y a eso súmale que llevamos 60 años bajo un régimen dictatorial que no le ha permitido deliberar, no le ha permitido conversar, no le ha permitido llegar a decisiones de forma consensuada, de forma colegiada, y es por esto que creemos que es importante que el ciudadano haga suyo la herramienta de la democracia deliberativa.
Palacios Mogar adelantó que el primer centro de democracia deliberativa se abrirá la próxima semana en La Habana, pero no dio más detalles. Amado Gil, Radio Martí.
Un incendio en la planta de cuidados intensivos del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez de La Habana fue controlado y no provocó víctimas, según se reportó por medios cubanos.
El siniestro provocó la rápida evacuación de un centenar de pacientes y el traslado de los más graves a instalaciones cercanas.
La institución sanitaria ubicada en el municipio de 10 de octubre continúa operativa, aunque la planta afectada se mantendrá cerrada mientras duren las labores de limpieza y reconstrucción.
Y desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, da a conocer que integrantes de su movimiento femenino continuarán con sus actividades cívicas este domingo para pedir la excarcelación de todos los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en la isla.
La Dama de Blanco interrumpimos desde el día 17 de diciembre de 2018 la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, puesto de que se acercaba fin de año y principio del año 2019. Pero bueno, ya el domingo 13, el próximo domingo, ya activamos la campaña por la libertad de los presos políticos, la campaña Todos Marchamos, y ya las Damas de Blanco estarán en las calles como todos los domingos durante 15 años para abogar, para exigirle al régimen cubano la libertad de los presos políticos, pero también participando en las misas dominicales y días entre semanas para abogar por la libertad de esos presos políticos y mejoras carcelarias, y también para que Cristo le hablan de corazón a los gobernantes cubanos que Cuba es de los cubanos y no de los tiranos.
La opinión sobre el embargo en el sur de Florida cambió significativamente desde que el gobierno de Barack Obama promoviera un acercamiento hacia La Habana. Según una encuesta, la comunidad cubana de Miami está dividida en partes casi iguales sobre el embargo económico que Estados Unidos le impuso a la isla hace casi 6 décadas. Ricardo Quintana recogió el análisis de uno de los autores del estudio, Guillermo Grenier, así como de Jorge Duani, del Centro de Estudios Cubanos.
En cuanto a los vínculos con La Habana, 68% respalda el mantenimiento o la expansión de las relaciones, mientras que los cubanos, llegados antes de los años 80, solo el 25%, avala el crecimiento de los nexos. En opinión de Grenier, surge en Miami-Dade una nueva guardia.
La nueva guardia son los nacidos aquí y los que vienen de la isla, que residen aquí nuevamente. Esos piensan diferente.
Entre los que llegaron de Cuba en los éxodos del Mariel en 1980 y de los Barceros en 1994, el 57% cree que los cambios en la isla nunca llegarán. Para Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de esta universidad, en el sondeo se ve un retorno a posturas conservadoras.
Es bastante sorprendente el nivel de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida para la gobernación y para el Senado, aunque teníamos, digamos, algunos indicios de que la mayoría de los votantes cubanoamericanos habían favorecido a estos candidatos, pero no en el porcentaje que se encontró.
Los encuestados que se identificaron como votantes dijeron haber mostrado su preferencia por republicanos en el caso de Rick Scott para el Senado Federal y de Ron DeSantis para gobernador del estado de Florida. En cuanto al fin de la política de pies secos, pies mojados, el 52% se mostró de acuerdo con su eliminación frente al 41% que se pronunció en contra.
En la última encuesta del 2016 se había documentado un apoyo abrumador, tanto para esa política como la ley de ajuste cubano. En esta ocasión aparentemente se ha reducido el apoyo y todavía tenemos un poco que tratar de entender qué es lo que está pasando en la comunidad.
La encuesta se efectuó vía telefónica y de manera aleatoria entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Fueron consultados unos 1,000 cubanoamericanos que residen acá en este condado Miami-Dade, todos mayores de 18 años de edad. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior, les hablé de cómo había aumentado la mortalidad infantil en la isla, a tal punto que el periódico del Partido Comunista, Granma, ha tenido que hablar del tema. Hay un artículo del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y que utilizaré para llevarles a ustedes la información. Dice el artículo que la provincia de Guantánamo cerró el año 2018 con el peor índice de mortalidad infantil de Cuba, al registrar 7.3 fallecidos por cada 1,000 nacidos, informó el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Según el medio oficialista, el país alcanzó por segundo año consecutivo la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia, de manera general. Esa información es absolutamente falsa. Les recuerdo que la dictadura mantiene dos estadísticas paralelas, una interna con las verdaderas cifras y estadísticas reales y otra falsa para el resto del mundo, incluido ustedes allá en la isla. Esa manipulación de las estadísticas se demostró en el 1988, en un boletín especial y confidencial del Partido Comunista, y que en el momento de escribir este comentario lo tengo frente a mí, fue elaborado por el equipo de opinión del pueblo del Partido Comunista de la provincia de Holguín. Este fue un reporte confidencial y súper secreto que llegó a nuestras manos y que yo utilicé en la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para desenmascarar y destrozar la cifra falsa que estaba reportando el entonces embajador cubano Raúl Roa. En aquel año de 1988, la vitrina de la dictadura era el Hospital Lenin en el municipio de Holguín. En aquella encuesta que realizó el partido secretamente, arrojó los siguientes resultados. Los comentarios desfavorables fueron del 91.4% entre las quejas de los que sucedían. Están estas que les voy a relatar. Tratan mal a los ancianos. En el salón de parto han muerto varias mujeres por falta de asistencia adecuada y a tiempo. Solo atienden bien a los que tienen amigos en el hospital o tienen algún cargo en el gobierno. La mayoría de las operaciones se infectan. Cuando hay visitas, ponen ropa nueva y limpia, después la quitan. La gente ha perdido la confianza en el hospital por las equivocaciones. Hay 3 equipos de rayos X rotos hace más de 6 meses. Quitaron los auxiliares de limpieza general y ahora todo está sucio, mugriento, y no dan ni siquiera desinfectantes. En el cuerpo de guardia casi siempre hay solo alumnos y no médicos, y estos se equivocan con frecuencia en los diagnósticos. Los niños están pasando calor por falta de ventiladores. Yo quiero decirles que no existe actualmente, excepto Cuba, ningún país de América Latina que no tenga aire acondicionado en los hospitales. El Hospital Lenin, que por años fue el hospital orgullo de la revolución, ya desde el 1988 se reportaba que la mayoría de las operaciones se infectaban, que no había jeringuillas y otros instrumentos de vital importancia, y que el pueblo había perdido la confianza por el sinnúmero de errores en los diagnósticos. El Partido Comunista concluye este informe secreto que, a pesar de la tensión personal del compañero Fidel Castro en los esfuerzos del gobierno y del partido, el pueblo no está satisfecho con la atención médica. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos
Ya a las 5:43 minutos, un segundo recorrido por América Latina.
El presidente de Colombia, Iván Duque, hizo el jueves un llamado a la comunidad internacional para acercar diplomáticamente al régimen de Venezuela tras la investidura de Nicolás Maduro como presidente para otro periodo de 6 años.
Duque dijo a través de su cuenta de Twitter que la decisión de la OEA de no reconocer la legitimidad del régimen de Maduro es la confirmación de las denuncias de Colombia y la lucha del Grupo de Lima para restablecer la democracia en Venezuela.
Por su parte, la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez afirmó que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Colombia y de la región, por lo que pidió que termine lo que calificó de dictadura criminal de Nicolás Maduro.
Y México reaccionó con desinterés a la visita que hizo el jueves el presidente Donald Trump a la ciudad fronteriza de McAllen, en el estado de Texas, desde donde continuó defendiendo la construcción del muro fronterizo. Así lo dio a conocer la agencia de noticias EFE.
La visita de Trump provocó limitadas reacciones en la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, frontera con Texas, dice la agencia EFE.
Anteriormente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había calificado de asunto interno la disputa en Estados Unidos entre republicanos y demócratas sobre el controvertido muro fronterizo.
Y México reforzó la vigilancia en 1.600 kilómetros de ductos de Pemex para evitar el multimillonario robo de combustible y apeló a la tranquilidad ante la escasez de gasolina en algunos estados.
Para evitar el robo de combustibles, el Ejecutivo implementó un cambio en el modelo de suministro de Pemex que implicó cerrar ductos y transportar el hidrocarburo por camión cisterna.
Esta modificación ha provocado problemas de abastecimiento en al menos 10 estados y en la Ciudad de México, así como el cierre de estaciones de servicios y compras de pánico que agotaron las reservas del combustible.
Puerto Rico, Panamá, la ciudad de Salvador en el Brasil, la región de Costa Alegre en México y el Valle de El Quí en Chile son los 5 destinos latinoamericanos que el influyente diario estadounidense The New York Times incluyó en su lista de 52 lugares del mundo que aconseja visitar en 2019.
Bajo el título de 52 lugares para visitar en 2019, una forma de escapar del mundo, el periódico ha lanzado su propuesta anual para cuya elaboración, según asegura, ha recabado la opinión de sus redactores de viaje.
Para la selección se han tenido en cuenta lugares que puedan estar en peligro por el cambio climático, porque se espera la organización de algún evento especial o porque son vistos como muy interesantes, entre otros factores. 5:46 minutos, amigos, las noticias del mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump canceló su viaje al foro de Davos, programado del 21 al 25 de enero, a causa de la parálisis presupuestaria por falta de acuerdo sobre el muro fronterizo con México. La agencia francesa de prensa recogió parte de sus declaraciones y nos tiene este reportaje.
A través de Twitter, el mandatario explicó que su decisión se debe a la falta de acuerdo sobre el muro fronterizo con México, de la que responsabilizó a los demócratas. El viaje a Suiza estaba programado del 21 al 25 de enero. Mientras el gobierno de Trump y la oposición intentan lograr un acuerdo, unos 800.000 funcionarios federales afectados por la parálisis presupuestaria se ven obligados a estar en licencia sin goce de sueldo. El miércoles, el mandatario había abandonado una reunión con los líderes demócratas que buscaba lograr una negociación.
No tengo berrinches, en verdad no, pero funciona para su narrativa, pero es mentira. Muy calmadamente salí de la sala, no golpeé la mesa. Debí hacerlo, pero no golpeé la mesa y esa es la historia. Así que esperen, la narrativa es una mentira.
Trump quiere 5.700 millones de dólares para erigir un muro que considera necesario para detener la que califica de crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur.
México está pagando por el muro indirectamente, y cuando dije que México pagará por el muro enfrente de miles y miles de personas, obviamente no van a firmar un cheque, pero van a pagar por el muro indirectamente, muchas, muchas veces más.
Birmania rechazó hoy la apelación presentada por 2 periodistas birmanos de la agencia de noticias Reuters contra la pena de 7 años de prisión que cumplen.
Hwa Lon y Kia Soe-ho fueron condenados por violar la ley de secretos oficiales del país durante un reportaje sobre las severas medidas contra los Rohingya musulmanes.
La sentencia del alto tribunal de Yangon contra los comunicadores causó el repudio de grupos de derechos humanos, gobiernos de Occidente y asociaciones periodísticas de todo el mundo, y también dudas sobre la libertad de prensa en Birmania, que sufre una transición de décadas de gobierno militar.
Y un directivo en Polonia de la corporación china de telecomunicaciones Huawei fue detenido por acusación de espionaje, informó hoy el gobierno polaco.
Un juzgado de Varsovia decretó prisión preventiva para el directivo que, de ser declarado culpable de espionaje contra la seguridad nacional polaca, enfrentará penas de hasta 10 años de prisión.
El incidente con Huawei ocurre en un momento de desconfianza en la empresa tecnológica china, que se cree utiliza sus instalaciones para espiar a gobiernos extranjeros para Pekín.
Y se llevó a cabo en Naciones Unidas un encuentro entre el Organismo Mundial y las Fuerzas Militares del Líbano e Israel para abordar el tema de los túneles libaneses hacia territorio israelí. Desde New York, nos informa Carmen María Rodríguez.
El general de división Stefano Del Gol, comandante de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, presidió la primera reunión tripartita del 2019 con funcionarios de las Fuerzas Armadas del Líbano, así como de las Fuerzas de Defensa de Israel. Según Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU, el encuentro abordó el tema de túneles, entre otros, próximos a la llamada Línea Azul. Dujarric afirmó:
"The meeting of for the forum to hear perspectives from both sides, especially regarding activities near the blue line."
La reunión sirvió de foro para escuchar las perspectivas de las partes, especialmente sobre las actividades cerca de la línea azul. Son cuatro los túneles que Israel verificó y denunció se iniciaban en el sur del Líbano, dos de los cuales penetraban territorio israelí. Jerusalén acusó además a la red terrorista Hezbollah de construirlos, al denunciar lo que Israel califica como túneles de terror en un intento de invadir su territorio. La construcción de los túneles se realizó no obstante la presencia y supervisión de UNIFIL, cuyo propósito es también mantener la calma en el área. Israel ha logrado bloquear los túneles que se inician debajo de casas de civiles en territorio libanés. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El gobierno de Gran Bretaña sugirió la posibilidad de respaldar enmiendas de la oposición al acuerdo del Brexit para tratar de sumar el apoyo de diputados de otras formaciones en la votación programada para el día 15 en el Parlamento.
La Cámara de Comunes realizó la segunda sesión del debate sobre el pacto al que ha llegado con la Unión Europea la primera ministra, la conservadora Theresa May, texto que es rechazado tanto por la facción más euroescéptica de los Tories como sus socios del norirlandés Partido Democrático Unionista.
Ante las pocas perspectivas de que May cuente con la mayoría necesaria para aprobar el acuerdo, el ministro de Empresas, Greg Clark, instó a parlamentarios de todas las tendencias a unirse para evitar el desastre de un Brexit sin acuerdo.
Y el régimen comunista de Vietnam incrementó la presión sobre los disidentes políticos con una nueva ley de ciberseguridad que obliga a las empresas tecnológicas como Facebook o Google a eliminar contenidos críticos contra el gobierno y a proporcionarle datos personales de sus usuarios.
En vigor desde el 1 de enero, la norma compromete aún más a los activistas que en los últimos años habían encontrado en las redes sociales un canal idóneo para difundir mensajes críticos y convocar manifestaciones ante el férreo control del Estado sobre la prensa.
Un bloguero disidente dijo que las redes sociales son el único medio para que la gente exprese sus puntos de vista y espera que las referidas empresas no acepten exigencias del gobierno que violan derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión. Amigos, no dejen de escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez y Bruno Tocars llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martín. A las 5:53 minutos pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología que nos dice que Tailandia, conocida por sus arduos esfuerzos contra el narcotráfico, hizo historia este mes como el primer país del sudeste asiático en legalizar la marihuana medicinal, según nos informa Henry Llanos.
En el norte de Tailandia, el cultivo de hierbas especiales para uso personal es algo así como una tradición.
Los brotes de marihuana tailandeses tenían una gran demanda, ya que las exportaciones ilegales se dirigieron a América del Norte desde los años 70. Pero el uso del cannabis como tratamiento para el dolor y la depresión se ha practicado durante mucho tiempo y es una hierba popular para consumidores como Aung, que ha preferido usar solo su primer nombre.
Mi pariente, que quiere usar la marihuana como medicina, me llama porque los médicos tradicionales tailandeses que quieren usar cannabis no saben dónde encontrarla porque no la fuman. Así que les ayudo a encontrarla para hacer medicinas útiles.
La organización farmacéutica del gobierno ya está trabajando en la selección y mejoramiento de cepas, el cultivo y la cosecha. El Instituto de Cosecha Propia se enfrentará a algunas de las principales enfermedades con extractos de la planta.
En el primer año queremos realizar investigaciones clínicas en cuatro afecciones, como las convulsiones en la epilepsia infantil, el dolor intratable, la esclerosis múltiple y los efectos secundarios de la quimioterapia contra el cáncer.
Mientras se proyecta que las ganancias globales lleguen a más de 20 mil millones de dólares para 2022, permanece una nube de incertidumbre sobre la intención de Tailandia de ingresar al mercado. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, a las 5:55 minutos tenemos Farándula a las 5. Para su nuevo sencillo, El Vallenato La Plata, Juanes buscaba un sonido fresco que encajara con su estilo y lo encontró en su compatriota Lalo Ebrard del colectivo colombiano Tropical Minds. Se trata del segundo sencillo del próximo álbum de Juanes tras su exitoso Pa' Dentro, que en noviembre obtuvo el Latin Grammy al mejor video musical versión corta. La Plata recrea muchos de los símbolos que caracterizan a Colombia, como son sus playas, la chiva y la cantina antioqueña. Mientras finalizan los detalles de esa próxima salida de su nuevo álbum, Juanes estará muy ocupado con sus actuaciones en diversos festivales en California, Argentina, México y Chile. Amigos, ahora vamos a presentarles el momento deportivo en la tarde de hoy con nuestro comentarista Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El jardinero cubano Rusney Castillo, quien no pertenece al roster de 40 peloteros de los Medias Rojas de Boston, fue invitado al campo de entrenamiento que comenzará en febrero próximo. Castillo llegó a los Medias Rojas en medio de grandes expectativas tras irse de Cuba y firmar un contrato por 7 años y la suma de 72.5 millones de dólares en el mes de agosto del año 2014. Pero el avileño no ha jugado en las grandes ligas desde el año 2017. Debido a las implicaciones de su contrato con el impuesto de lujo en el Boston, es poco probable que el avileño vuelva a entrar al roster de 40 peloteros antes de que dicho pacto expire al finalizar la temporada del año 2020. El avileño Castillo, de 31 años, en 99 partidos en las grandes ligas con el Boston, bateó para 262, con un promedio de envasarse de 301, disparó 12 dobles, conectó 7 jonrones en 317 turnos al cajón de bateo. En la campaña del pasado año en AAA, el cubano bateó para 319, disparó 31 dobles, 5 jonrones en un total de 119 partidos. En total, los Medias Rojas han invitado a 20 jugadores al campo de entrenamiento, además de los 39 que pertenecen al roster de 40 peloteros. Boston es el actual campeón de la Serie Mundial. Y ya es oficial, ayer jueves el jardinero cubano John Jay firmó un contrato por un año y la suma de 4 millones de dólares con los Medias Blancas de Chicago. Por otra parte, el segunda base estadounidense Brian Dozier llegó a un acuerdo de un año y 9 millones de dólares con el equipo de los Nacionales de Washington. Dozier tuvo una línea ofensiva de 215, de envasarse para 305, un slugging de 391 y disparó 21 jonrones con 12 bases robadas el pasado año, primero con los Mellizos y después con los Dodgers de Los Ángeles. Por último, en boxeo, el filipino Manny Pacquiao descartó que por ahora esté pensando en una revancha con el norteamericano Floyd Mayweather Jr., pero deja en manos del norteamericano la posibilidad de enfrentarse por segunda ocasión, luego de la caída que sufrió en la pelea más lucrativa en la historia hace ya varios años. Ese combate entre Mayweather y Pacquiao generó una cifra récord de más de $600 millones. En un entrenamiento público realizado esta semana en el Will Carr Boxing Club de Freddie Roach en Los Ángeles, Pacquiao dijo que nunca ha subestimado a ningún rival y no lo hará ahora que enfrente al norteamericano Adrian Broner este 19 de enero en su regreso a Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, por el título regular del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy viernes 11 de enero del año 2019. Ahora vamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por Radio Martí y todas nuestras plataformas de lunes a viernes de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.